Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y con Lorena Posada Arrada en la producción. Agradecemos su sintonía. Hoy queremos aprovechar para conversar con dos compañeros del Departamento de Farmacia sobre estos temas de salud pública que son de tanto interés, de interés general. Son personas muy reconocidas que ustedes ya han tenido en nuestro programa. Seguramente a José Manuel lo reconocerán. Pero hay una profesora muy notable, importante, valiosa en nuestro grupo de trabajo, en nuestro equipo de profesores, sobre todo porque no es farmacéutica y entonces enriquece la formación de nuestros estudiantes porque su mirada es desde la perspectiva, por ejemplo, de la microbiología, de la bacteriología. Y por eso, de verdad, hace tiempos quería que estuviera conversando con nosotros para compartir con ustedes, amables oyentes, pues su conocimiento, su experiencia y la orientación que va a ser útil para las decisiones que se toman día a día. Profesora Ángela Patricia Rojas Rojas, bienvenida desde la botica.
Profesor, muchas gracias. Finalmente, pues estamos aquí aceptando su invitación. Desde hace mucho tiempo quería aceptarla, pero pues las múltiples compromisos no me han permitido estar acá, pero estamos aquí y espero hacer más de un programa con usted.
Con mucho gusto, será bienvenida siempre.
Gracias.
También está con nosotros el profesor José Manuel Lozano Moreno. Él es químico de nuestra universidad, tiene un doctorado en química y es un investigador muy reconocido, muy citado en el mundo de las ciencias. Como ustedes ya siempre nos ha acompañado, generalmente hace revisiones de estos asuntos de salud pública, de brotes epidemiológicos que amenazan la salud pública y la salud individual. Y nuevamente está con nosotros y tenemos el privilegio de compartir su conocimiento y su experiencia. José Manuel, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros.
Ilbar, muchas gracias. De verdad es un gusto estar nuevamente aquí en este espacio y poderle llegar a tu audiencia que está siempre ávida de nuevas cosas y de discusiones sobre estas temáticas.
La profesora Ángela Patricia es, como ya lo anunciamos, bacterióloga y tiene una maestría en ciencias bioquímicas aquí de nuestra universidad y doctorado en ciencias químicas de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Ángela Patricia, yo siempre conversamos por ahí en los pasillos y quería que habláramos de microbiología en general, ¿no? Es decir, porque los microorganismos, al final a la gente, ese mundo invisible, como que asusta. Pero me parece a mí, y usted es la experta, que hay más relaciones amistosas con los microorganismos que la verdadera amenaza. Entonces, si le parece, ¿por qué no describimos este mundo y aliviar un poco ese temor a veces infundado, exagerado, que hay en la comunidad? Mucha gente cercana a uno le dice, no ponga ese vaso ahí porque ahí hay microbios. Uh-huh. Y yo le digo, pues que microbios hay en toda parte porque hacen parte de la convivencia del ser humano. Sería interesante que arrancáramos con esa primera contextualización y reflexión de parte suya, profesora.
Sí, claro. Pues como usted lo dice, complementando lo que dice, el planeta Tierra no existiría sin microorganismos. Uh-huh. Entonces, básicamente estamos hechos a través de, pues como parte de los microorganismos. Si ustedes ven cuando se mandan sondas, por ejemplo, para Marte, siempre se busca vida, y esa vida que se busca es básicamente microorganismos. Entonces tenemos microorganismos que pueden ser comensales, que hacen parte de nuestra flora normal, en nuestra piel, en el tracto gastrointestinal, en nuestra cavidad bucofaríngea, y pues básicamente ellos nos mantienen el equilibrio frente a otros microorganismos patógenos. Respiramos esporas de microorganismos, esporas de bacterias, esporas de hongos que están normalmente en el ambiente. No necesariamente pues vamos a desarrollar una patología. La desarrollaremos en el sentido de que haya un desequilibrio desde el punto de vista del sistema inmune de ese individuo, y pues podrá desarrollar patologías asociadas. Pero de ninguna manera tenemos que tener una prevención respecto a que tenemos que desinfectar absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, si bien tenemos microorganismos en todo el planeta Tierra, en nuestro cuerpo son esenciales para mantenernos en equilibrio, para que exista ese planeta Tierra, y no necesitamos, como nos tratan de vender el comercio, ¿sí?, toallitas desinfectantes de Clorox para la cocina, para 80.000 usos. Son cosas que nos pone el comercio, e incluso pues para que mantengamos erróneamente un ambiente estéril que no debe existir. Somos por los microorganismos.
Me parece muy interesante esa reflexión en ese punto de ese bombardeo exagerado de productos. Al mediodía es uno no sabe dónde, porque cualquier televisión que uno sintonice va a encontrar que la amenaza de los microorganismos es exagerada, y hay jabones, toallitas y todo, cantidad, ¿no? Sí. De elementos que nos ponen como a la defensiva frente a eso. Pero por supuesto que hay una recomendación mínima desde que se descubrieron los microorganismos y pudieron ver con el microscopio, pues claro. Hay una mínima recomendación de hábitos higiénicos, de limpieza, que también son protectores y me permiten manejar una armonía y equilibrio con esas vidas que son propias del universo y de la naturaleza misma del ser humano.
Claro, dentro de ellos está el lavado de manos. Yo siempre le digo a los estudiantes, suena trillado, sí, en cada capítulo que vemos hablar de lavado de manos, pero pues es fundamental. El lavado de manos no se suprime con otras cosas. Ustedes ven que el mercado nos vende y nos pone cosas bonitas, como el lavado de manos en seco, ese gel que nos venden en diferentes presentaciones, y las mujeres somos muy dadas a eso, entonces compramos el frasquito de color rosado, moradito, y lo pegamos en el bolso y andamos con él para todo lado, para desinfectar supuestamente las manos, pero eso no reemplaza el lavado de manos, es el mínimo, como la mínima guía de higiene que tenemos que tener.
José Manuel, siempre con los dos hemos hablado de los brotes y esas alertas que se difunden en el mundo, y hubo una reciente y es unos casos de Escherichia coli en lechugas en los Estados Unidos, y esa fue la excusa que nos impulsó a generar esta conversación entre los tres. ¿Qué ha ocurrido ahí con esta situación que creo que empezó por ahí hace un par de meses y con lechugas y Escherichia coli en Estados Unidos?
Sí, fue un problema de salud pública reportado, sí, como bien lo dices, hace más o menos unos dos meses, en granjas dedicadas al cultivo de lechugas y otras y hortalizas específicamente. Y como lo mencionaba la profesora Ángela, cuando se presenta un desequilibrio entre la flora fauna propia de un organismo, de un individuo, del ser humano, versus los patógenos o los microbios medioambientales, ese desequilibrio causa enfermedad. Entonces, también debido a otras cosas, otros factores de los cuales hemos hablado antes, como es la presión antibiótica que el ser humano ejerce sobre los microbios, esta presión antibiótica ha hecho que los microbios desarrollen nuevos elementos de resistencia genética a los antibióticos mismos, es decir, en términos sencillos, una proteína que sea capaz de romper un antibiótico, en el caso de las beta-lactamasas y demás, y en el caso de la E. coli, presente en estos cultivos que de ninguna manera era patógena, pues ella fue sometida sistemáticamente a una presión antibiótica, desarrolló elementos genéticos para volverse resistente a estos, tornarse también virulenta. Luego estas cero variantes o cero variedades genéticas de E. coli fueron las que causaron el brote. Brote que pudo ser controlado debido a las eficientes medidas de salud pública de los Estados Unidos. son países que gozan de el recurso económico y humano para atender este tipo de urgencias. Si este brote hubiera ocurrido en un país como el nuestro, o Venezuela, por ejemplo, en estos momentos, seguramente la incidencia, la mortalidad hubiera sido alta. Pero pues afortunadamente, entre comillas, ocurrió en un país desarrollado donde existen los recursos para poderla controlar. Entonces, pues la pandemia ha sido, el brote, no pandemia, perdón, el brote ha sido controlado eficientemente por los organismos encargados, el CDC y la FDA, obviamente tomaron cartas en el asunto con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y lograron controlar ese brote.
Profesora Ángela Patricia, la Escherichia coli es, el ser humano convive con ella todo el tiempo, como lo describe el profesor José Manuel. Algo ocurrió ahí, es decir, sería interesante que desde el origen mismo del ser humano convivimos con Escherichia coli, seguramente, ¿no? Pero ¿por qué se presentan, como yo lo he explicado en algún momento, José Manuel, esta situación? Pero Escherichia coli, sin esas mutaciones tan complejas que describe José Manuel, hace parte de la vida diaria de nuestras familias, de nosotros mismos, de nuestros hijos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa situación tan especial? ¿O qué hacer, por ejemplo, también con la Escherichia coli nuestra, que convive con nosotros de manera natural?
Pues es fundamental porque, como el profe lo ha dicho, convive con nosotros. Básicamente lo que ha explicado el profesor José Manuel es someter a esta cepa, que es inocua, a una presión selectiva para que desarrolle entonces mecanismos que denominamos mecanismos de patogenicidad, que aumentan su virulencia y que hacen que se salga de ese entorno normal y se conviertan en patógenos oportunistas. En ese sentido, pues tenemos diversos tipos de E. coli. No hay una sola E. coli, hay muchas. Está la coli, E. coli enteropatógena, la enterotoxigénica, la enteroagregativa, enteroinvasiva. Hay 6 tipos de E. coli diferentes. La que causó el brote en Estados Unidos básicamente es una cepa enterohemorrágica que ha tenido estos cambios y pues particularmente tiene unos factores de patogenicidad que la hacen mucho más potencialmente más de mayor riesgo para los seres humanos. El E. coli naturalmente también puede estar en el ganado, por eso son bacterias que habitan en el tracto gastrointestinal, salen por materia fecal y pues allí pueden contaminar suelos, vegetación, y de ahí nosotros la podemos tomar a partir de la vegetación contaminada, puede ser vegetales. En este caso el brote está asociado a unas lechugas, pero básicamente un tipo de rúgula. El CDC hace un llamado entonces a que no se consuma, y especialmente se me olvida en este momento qué estado específicamente fue donde estuvo el brote. Ahorita si nos acordamos lo decimos. El CDC hace un llamado a que no se consuman lechugas de esa procedencia y en términos generales a no consumir otras lechugas. ¿Por qué? Porque la bacteria está en ese tipo de vegetación y pues igual podría estar también en otra como tal. Este tipo de E. coli, pues algo que llama la atención es que como tiene muchos factores de patogenicidad asociados a su virulencia, pues con una pequeña dosis podemos hablar de una infección importante. Entonces, una carga, una dosis infectiva inferior a 100 bacterias, ¿sí?, puede causar, pues obviamente, una patología importante. En este caso, esta bacteria puede desarrollar una patología que se llama síndrome hemolítico urémico. Entonces, se nos sale de ese tracto gastrointestinal donde normalmente habita y adquiere otras características afectando principalmente riñón. Otras características importantes es que tiene toxinas, unas toxinas que se denominan verotoxinas 1 y 2, similares a las toxinas que también se denominan toxina chiga, similar a chiguela, y pues tienen un mecanismo similar de acción. Entonces ellas lo que hacen es impedir la síntesis de proteínas de su célula huésped y pues causan la muerte de las células de riñón, eritrocitos, plaquetas, pues haciendo un cuadro realmente complejo. El serotipo asociado entonces es el serotipo que se denomina O157H7, el O, que es básicamente por el antígeno O polisacárido, que es en el lipopolisacárido, que es en la membrana externa de esa bacteria, es una gram negativa, y el H está relacionado con el antígeno flagelar. Entonces, Hay que hacer una precisión aquí, es que no todas las bacterias tienen flagelos, algunas sí, otras no. Esto hace que esta sea una bacteria importante porque el flagelo le permite migrar hacia otros tejidos y por lo tanto aumenta la posibilidad de estar en otros sitios. No sé qué más.
Y recuerda que hace un año, en el 2017, ocurrió también un brote en Francia, con, no sé si ustedes se acuerdan, sí, con leche contaminada con salmonela. Salmonela también es una gran negativa, como lo decía la profe Ángela. Esta también puede tener flagelo o no, tiene el mismo componente en la superficie de sus membranas que son el lipopolisacárido y algo denominado el antígeno O, y resulta que esta salmonela contaminante de la leche maternizada, como la llaman los franceses, pues tuvieron que retirarla en más de 80 países para evitar que esto se convirtiera en un brote real o en una probable pandemia hacia futuro. Entonces, esa es una de las 10 causas que ha clasificado la Organización Mundial de la Salud de riesgo para el presente año como posibles pandemias potenciales debido a estas causas, en este caso de origen nutricional.
Hay otras cepas relacionadas, por ejemplo, un brote en Alemania en 2011, también otra cepa enterohemorrágica, la O104H4, entonces con las mismas características. Entonces, como vemos, son cepas relacionadas que causan brotes en distintos momentos.
Y fíjense en un detalle. Debido a estas causas que menciona la profesora Ángela, son 600 millones de personas las que sufren este tipo de intoxicaciones anualmente. Y la mortalidad por esta causa es de 420 mil personas. Quiere decir que los que sufren el efecto de estos patógenos es uno de cada 10 habitantes en el mundo, o sea que estamos hablando de cifras realmente importantes a nivel epidemiológico.
Claro que sí.
Luego hay que tomar las medidas del caso a nivel no solo de salud pública, sino el control de los alimentos y de las aguas de consumo humano, las que están destinadas para eso.
Y vuelve y juega el lavado de manos, hay contaminación fecal-oral, ano-mano-boca, el lavado de manos se hace fundamental, de nuevo.
Vamos a la pausa musical. Está con nosotros Glass Brothers y Cuba Percussion. Cada vez que viene José Manuel, yo traigo este grupo. A José Manuel también le gusta, a mí también, y queremos compartirlo para que nuestra audiencia lo disfruten. Glass Brothers es un grupo conformado por los hermanos Forster. Y la palabra class, pues es una combinación de la música clásica con el jazz. Ese es el significado. Pues es la música clásica que se combina con la percusión latina, en este caso cubana, y le da esa riqueza que todos disfrutamos. Aquí está un álbum de Glass Brothers que se produjo en el año 2005 por el sello Sony Classical. Glass Brothers en Cuba Percussion, para ustedes en Desde la Botica. Regresamos a Desde la Botica con nuestros invitados, la profesora Ángela Patricia Rojas Rojas, compañera y amiga de nuestro grupo de profesores aquí del Departamento de Farmacia, conversando con estos temas que ya han visto ustedes de lo interesantes que han resultado. Profesora, bueno, pues uno promueve el consumo de verduras, Pero la lechuga, por ejemplo, en el caso de las verduras, también hay un riesgo de contaminación, porque uno no sabe el lugar donde se cultivan ni la manera como se manipulan y cómo se riegan. Hay gente que habla de que alrededor del río de Bogotá hay grandes cultivos de verduras, y seguramente, no sé si las autoridades sanitarias tienen algún control sobre esta fuente donde se produce esos alimentos tan importantes en la nutrición humana. Pero ¿cuál sería, por ejemplo, su recomendación normal, natural, que daría usted a la gente que nos está escuchando en sus casas sobre cómo se manejan las lechugas y las verduras en el hogar?
Pues ya en el hogar, pues sería importante, en principio, así como las carnes también pueden tener, son fuente de contaminación de bacterias y parásitos. Las lechugas, pues, además de otros productos verdes, deberían ser comprados en sitios conocidos. Eso es fundamental. Aparte de eso, pues debemos tener un lavado, lo hablo desde el punto de vista particular, tenemos un producto que básicamente podemos utilizar en la casa muy bien y es el vinagre. El vinagre es un desinfectante muy importante, aparte del limpiador en la casa, que permítame, me desvío un poco.
Sí.
A cambio de utilizar todos esos productos químicos que nos ponen en el mercado para limpiar y desinfectar, el vinagre es maravilloso para hacer toda la limpieza y la desinfección de la casa, y además para el lavado de las lechugas o de otros frutos que no se pueden lavar de manera convencional con agua y jabón. Háblese de las fresas, las moras, las uvas, que también contienen pesticidas. Entonces, se pueden lavar básicamente con vinagre. Entonces, caseramente uno puede decir un chorrito de vinagre por un litro de agua, 15 minutos, para hacer una inactivación de los microorganismos que probablemente están allí. Si yo coloco las lechugas o cualquier otro producto debajo del agua, pues básicamente no va a ocurrir nada porque esos microorganismos se meten dentro del tejido
del vegetal,
del vegetal y no podemos acceder directamente a él. Entonces tenemos que tener algo que nos permita tener un tiempo de contacto importante para poder inactivar estos microorganismos. Es algo casero, pero funciona muy bien.
Muy valiosa esa información. Yo creo que a muy poca gente se le ha ocurrido, mire la mirada de la microbiología y la bacteriología, una recomendación sencilla, fácil, económica y eficaz.
La eficacia está porque pues contamos con un pH ácido. Ese pH ácido no lo soportan todos los microorganismos y eso hace que podamos eliminarlos de manera sencilla.
José Manuel, yo creo, y profesora Ángela Patricia, nos va a tocar hacer una segunda parte de este programa porque el profesor José Manuel en algún momento anunció las 10 amenazas a la salud mundial en el 2018. Y creo que necesitamos tiempo para poderlas describir. ¿Le parece, José Manuel?
Perfecto.
Si quiere, anunciemos las causas rápidamente y las desarrollamos en un segundo programa.
Bueno, muy bien. Dentro de estas causas se encuentran aquellas de origen biológico, por algunos patógenos, como lo mencionábamos ahorita tangencialmente, hablaremos de algunas enfermedades causadas por virus, brotes de enfermedades causadas por virus, principalmente también por bacterias, e incluiremos dentro de esa lista de las 10 causas sociales y nutricionales también. Entonces ahí quedan los temas sentados para el siguiente programa.
Bueno, muchas gracias, profesora Ángela Patricia. José Manuel, un gusto siempre tenerlos por aquí. A nuestra audiencia, gracias por su sintonía y una cordial invitación para que en 8 días nos sintonicen y vamos a detenernos a describir las 10 amenazas a la salud mundial en el año 2018 que ha divulgado la Organización Mundial de la Salud. Gracias, Lorena, por su producción y una invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio 98.5 FM Bogotá, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.
Este es el ritmo mambo que nació en La Habana, recordando a Mozart, sinfonías son menores. Este es el ritmo mambo que nació en La Habana, recordando a Mozart, sinfonías son menores.
Desde la botica, información para la decisión. realiza Ilbar Muñoz Ramírez.